Querida familia, Adviento significa tiempo de espera. Vamos hacia alguien que viene. Vamos hacia Jesús. Jesús viene a nosotros. Entendamos que en este encuentro se fundamenta nuestra vida, nuestra eternidad. Consideremos que estamos entonces en una gran batalla, que el Señor Jesús desea asegurarnos la victoria, pero hace falta que Él encuentre corazones dispuestos. De manera que esta noche no queremos simplemente pasar un rato espiritual o sentirnos emocionados. No se trata de entretenernos como hace el mundo para pasar un rato, sino que estamos aquí para prepararnos para ese encuentro con el Señor, que es nuestra vida. El Adviento, por lo tanto, es un tiempo de recordar que Cristo vino y que pronto vamos a celebrar el aniversario de su venida en Navidad. Que ese no es simplemente un recuerdo nostálgico, sino que es un encontrarnos con el fundamento de la vida, de la historia, que es Cristo Jesús, el Alfa, el Omega, el Señor de señores. Es solamente cuando nosotros apreciamos que lo más importante que ha pasado en la humanidad es la venida de Cristo, solo así estaremos preparados y trabajando con Él para su segunda venida. ¿Cuál es la misión de Cristo? ¿Para qué vino al mundo? Vino para responder al deseo profundo de su Padre de salvar a la humanidad. Jesús es la luz que brilla en la oscuridad. El mundo entero cayó bajo las tinieblas al apartarse de la luz. ¿Quién aquí no conoce la tragedia de la humanidad, de tantas injusticias, de tanto quebranto, de tanto dolor, de tanta oscuridad, que se infiltra aún en nuestras propias familias, en nuestras propias comunidades? Falta la luz, falta Jesús en los corazones. Jesús es la luz que el mundo no puede ver. Jesús viene y es visto solo por aquellos que están preparados con su corazón abierto. Esa luz, nos ha dicho Benedicto XVI, esa luz que es Jesús, es el amor. El amor es esa gran luz que transforma al hombre, que le hace ver todo diferente. Cuando hemos encontrado el amor de Jesús, vemos lo que antes no veíamos. Todo cobra propósito, todo tiene sentido en su amor. ¿Cuál es el origen entonces de la encarnación de Jesús? Es el amor del Padre. El Padre es el todo. El Padre es la fuente de toda la creación. El Hijo, que también es Dios, engendrado desde la eternidad, El Hijo es grande porque recibe todo del Padre. El Hijo es amor porque recibe el amor del Padre. Desde toda la eternidad, el Padre se da por puro amor al Hijo. Y se da de una manera tan completa que no hay nada que no se lo dé a su Hijo. Se da completo. De manera que todo el Padre, podríamos decir, está en el Hijo. No hay nada del Padre que Él no le haya dado a su Hijo. Por eso Jesús puede decirle a Felipe: tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre, amor. El Hijo, amor, que recibe ese amor y que le corresponde al Padre, dándose Él todo para el Padre. Se da de una manera tan perfecta que lo da completamente todo, se da a Él mismo, al Padre. De manera que el Hijo entero va al Padre, dándose en amor. De tal manera que son uno. La única diferencia entre los dos es que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Dos personas en comunión perfecta, en un amor tan perfecto que ese amor también es persona, es el Espíritu Santo. Entonces, adoramos a un solo Dios, tres personas. Y ahora, permitámonos entrar un poco en una analogía, como si habláramos de las cosas de Dios en términos humanos, porque son los únicos términos que tenemos para poder hablar. El Padre y el Hijo se aman mutuamente, y el Hijo ve que el Padre tiene tristeza en sus ojos. Algo le duele, algo en su corazón lo mantiene triste. Y el Hijo le pregunta al Padre: ¿qué pasa, papá? ¿Por qué estás triste? Y el Padre le dice al Hijo: es que mis hijos se han apartado de mí, se han ido de nuestro lado, y mira cómo viven, con tanto vacío, con tanta tiniebla. Quisiera que volvieran a mi lado, quisiera que conocieran otra vez mi amor y regresaran a mí. Y el Hijo, al escuchar así hablar a su Padre, desea también él rescatar a los hombres. Y el Hijo le pregunta al Padre: ¿qué podemos hacer? Y el Padre dice: Hijo, si tú fueras al mundo, si tú fueras a hablarles del amor que le tengo a todos en mi corazón, invitarles a volver a mí. Y el Hijo, porque ama tanto al Padre, y así nos ama también a nosotros, porque el amor del Padre también es el amor del Hijo, y ellos siempre concuerdan en todo perfectamente, el Hijo quiere hacer feliz a su Padre, y quiere también salvarnos a todos. Y el Padre, que tanto ama, envía a su Hijo, y el Hijo viene con gusto, sí, obedeciendo, pero obedeciendo desde lo más profundo de su corazón, deseando también él esta misión de redención, de rescate a los hombres. Así, el Verbo eterno, aquel que es Dios desde siempre, Espíritu puro, se hace hombre, se encarna, viene a nosotros. El Padre sabe que esto significará para su hijo grandes sufrimientos. Pensemos un momento en el amor del Padre que entrega a su hijo. Ustedes que son mamás, que son papás, creo que entienden muy bien que un papá o una mamá prefieren mucho más sufrir ellos que ver a un hijo sufrir. Sabemos cuánto nos ama el Padre porque entregó a su Hijo amadísimo por nosotros. Pensamos cuánto sufrió el Hijo, pero poco pensamos, ¿y el Padre, que ha de ver a su Hijo amado sufrir así por nosotros? ¿Cuánto nos amó? ¿Cuánto nos ama? Creo que hay una tentación muy común, y la tentación siempre viene del diablo, que nos hace pensar, bueno, el Hijo les ama, es cierto que Él dio la vida por ustedes, es cierto que es misericordioso, pero el Padre, no, el Padre no, el Padre es sentenciero, el Padre es exigente, el Padre les guarda juicio, demandas. ¿Se dan cuenta? Es la tentación desde el principio. La caída vino por eso, porque la serpiente logró hacer pensar a Eva y a Adán que el Padre estaba escondiéndoles algo, que el Padre no era tan amoroso como ellos pensaban, les estaba escondiendo algo. Este fue el gran engaño, la gran mentira, que todavía subsiste como una tentación en todos nosotros, que nos lleva en el fondo a una desconfianza de Dios. Sí, cumplimos con Él, hasta pensamos que le amamos, pero seamos sinceros, no es cierto que tenemos miedo de decirle, Señor, haz conmigo lo que quieras, te lo entrego todo, te pido que se haga en mí completamente tu voluntad. Y es que tenemos miedo porque en el fondo pensamos que si le decimos así al Señor, nos va a ir mal. Vamos a sufrir, vamos a perder algo a lo cual estamos muy apegados. Y por eso Jesús nos presenta en el Evangelio aquella historia del joven rico. Un hombre bueno, un hombre que cumplía la ley, un hombre que quería ir al cielo, pero cuando el Señor le pide, déjalo todo, sígueme, se fue triste. ¿Cuántas veces nosotros caemos en esa mediocridad? No somos malos del todo, pero también tenemos miedo de ser santos, porque estamos demasiado apegados y tenemos miedo. No en balde nos decía Juan Pablo II, no tengan miedo. Y algunos se preguntaban, ¿miedo de qué? Pues miedo de decirle un sí radical al Señor, abrirle de par en par las puertas a Dios que viene. Pidámosle al Espíritu Santo que nos quite ese miedo profundo que afecta, que paraliza el alma, que nos hace fríos, indiferentes, esquivadizos ante el amor radical de Dios. Es más, cuando hemos encontrado el amor divino, no nos importa cuánto tengamos que sufrir, No nos importa las aventuras a que nos pueda llevar. Lo haremos todo con gran alegría, con profunda alegría, porque en todo se acrecienta en nosotros el fuego de su amor, que es lo único que importa al fin y al cabo. A veces nos saludamos y decimos, ¿cómo estás? Pues bien, tengo salud, que es lo más importante. ¡Mentira! La salud no es lo más importante. Ni el dinero, ni la fama, ni ninguna otra cosa, sino poseer a Cristo. Hay tantos y tantos que tienen todo en este mundo y son literalmente unos desgraciados. Sin embargo, hay otros que están enfermos, que pasan enormes trabajos y dificultades y están llenos del Señor, y por lo tanto su vida está llena de propósito y de valor, de vida, porque tienen lo más importante, que es poseer a Cristo. ¿Cuánto nos ama el Padre de desear, a pesar de tanto mal que le hicimos, desear este rescate? Dice las Sagradas Escrituras en Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, lo mandó para salvarlo. Meditemos estas líneas del Evangelio de Juan, que son como la cápsula que resume y sintetiza toda la Biblia. Tanto amó Dios que hasta entrega a su Hijo único para salvarnos. Y cuando el enemigo quiera poner dudas, desconfianza hacia nuestro Padre, recordemos cuánto nos ama. Y si el camino del amor, el camino de la confianza en Cristo y en su Padre, nos llevan a tener que abrazar cruces y sacrificios, hagámoslo con gusto y con alegría. ¡Qué gran dicha! ¡Qué gran privilegio! Porque es así, acrisolados como oro, es que nosotros llegamos a poseerle más y más, o mejor dicho, a ser más y más poseídos por Él. Le hemos de dar permiso a Dios para que haga lo que quiera. Permiso aún para quitarnos apegos. Tantas cosas que han reemplazado a Dios en nuestra vida y no nos damos cuenta. El Padre manifestó desde toda la eternidad su amor a su Hijo único, Jesús, y quiso comunicar también su amor a todos nosotros unidos a Cristo, porque solo en Cristo, con Él y en Él, es que podemos recibir el amor del Padre. Nosotros fuimos creados para ser cuerpo de Cristo. El amor del Padre se derrama todo en su Hijo y en todos los que están en Él. Así es el amor de Dios. El Padre da su amor a su Hijo para nosotros. Tito 3:4, la carta de San Pablo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia. Él nos salvó haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo, y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Esa vida que ya se nos ha dado como primeros frutos en el bautismo, pero la llevamos y la vivimos en esperanza de tener la plenitud, la participación plena de los hijos, el gozo eterno. Hermanos, el amor de Cristo se manifiesta a los hombres en la humildad y en la comunión. Es decir, en la kenosis y en la koinonía. Así es la encarnación. Nos dice San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2. Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor, o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No tengan nada por rivalidad o vanagloria, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Y después de darnos esta instrucción, San Pablo apunta a la fuente por la cual seremos capaces nosotros de amar de esta manera que el mundo no conoce, porque el mundo ama a los que nos aman. Es como una especie de mercado. Si tú me das 3, yo te doy 3. Tú me haces un favor, yo te hago otro favor. Pero ¿cómo podemos nosotros pasar a este amor que nos habla San Pablo en esta exhortación tan hermosa al amor? Pues bien, en el próximo párrafo, él nos explica, Filipenses 2:5, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte. Ante la injusticia de los hombres, ante las ofensas contra su amor, Jesús vence humillándose, rebajándose hasta nosotros, anonadándose por nosotros. De manera que aquí ahora vemos la raíz de la batalla espiritual. En un campo, el mal tiene como raíz la soberbia. Adán y Eva quisieron ser independientes. ¿Cuánto hoy nos jactamos de independencia, de revolución. Queremos saberlo todo. La serpiente les invita a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Claro que el Señor nos ha creado con intelecto y tenemos hambre por conocer, pero no independientes de Dios. ¿Qué significa comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? En el sentido hebreo significa que ahora nosotros mismos vamos a ser los que decidimos lo que está bien y mal. Ya no necesitamos de Dios. Ahora nosotros somos los jueces. Nosotros somos la autoridad suprema. Mi opinión, mi gusto, mi parecer, por encima de todo. Este es el gran pecado. Este es el momento de la ruptura con el amor. Mío, yo quiero. Fuera todo lo demás. Pero es interesante que después de la caída, la humanidad no se hizo atea. No dejaron de creer que Dios existe, sino que en la oscuridad, en las tinieblas, habiendo rechazado al verdadero Dios, ahora buscaban donde no está. Y empezaron a adorar montañas y serpientes y bueyes y truenos. Cualquier cosa que les parecía poderoso se convertía en un dios y vivían llenos de miedo. Tenían desconfianza del Dios amor y se termina realmente sometidos, esclavizados a miedos irrazonables. Y así pasó el tiempo. Y vemos en el evento de la Torre de Babel cómo los hombres quieren llegar al cielo. Eso es bueno. Pero querían llegar al cielo por su propia cuenta. Nosotros haremos una torre. Y nosotros construiremos hasta llegar al cielo. ¿No es lo mismo que hoy día? Nuestra tecnología, nuestro poder, nuestros conocimientos, lo pueden todo. Vamos a resolver todos los problemas. Vamos a tener un mundo perfecto. Y a Dios es un anacronismo, es algo anticuado, es algo para ignorantes. Nosotros sabemos mejor. Queremos llegar al cielo, queremos superarnos, queremos vencer todos los problemas de la humanidad, pero ya no necesitamos a Dios. Y vemos lo mismo después de otra forma. Mientras Moisés escuchaba a Dios en la montaña, que le daba las leyes necesarias para que el pueblo fuera pueblo, y poder establecer una alianza de amor, donde cada uno se conduce pensando en Dios y pensando en el bien común, como hijos de Dios, como hermanos. Mientras Dios le revelaba a Moisés la ley, ¿qué hacían los hombres en el pueblo? Se prostituían ante los dioses, hicieron un becerro de oro para dar rienda libre a todas sus pasiones desordenadas. ¡Cuánto vacío! ¡Cuánto quebranto! ¡Cuánto dolor en nuestra propia sociedad! Porque hacemos también lo mismo. ¿Y cómo seduce ese ambiente? Nos dice, estamos en el siglo XXI. Las cosas han cambiado. No seas exagerado. Esto no tiene nada de malo. Y así hemos ido cambiando, cambiando, hacia abajo, dejándonos llevar cada vez más por una forma de pensar que está tan lejos de Dios, tan lejos del amor auténtico, para apegarnos más y más a las pasiones bajas. De manera que cuando hoy día se dice la verdad, es un escándalo. ¿Con qué estándar discernimos nosotros las cosas? ¿Cómo sabemos nosotros cuando es demasiado o demasiado poco? Cuando decimos, this is too much, o esto es demasiado. No podemos ser tan estrictos o no seamos tan laxos. ¿Cuál es el punto de referencia? No nos damos cuenta hasta cuánto la influencia de la cultura ha penetrado en nuestro corazón, de tal manera que nos vamos acostumbrando. ¿Cuántas horas en el televisor que nos está adoctrinando a una forma de actuar tan lejana del amor, tan lejana de Dios? Frente a esto, el orgullo del hombre, la fascinación con el satisfacer el placer inmediato a costa del amor auténtico, se presenta Jesús. Y vemos que en el campamento de Jesús, la raíz es el amor kenosis, que se abaja, que se hace humilde, que se hace unidad con nosotros, koinonía. Él no cuenta nada en los ojos del mundo, ni siquiera lo reconocen. Sin embargo, en Él está la vida. Solo aquellos que se unen a Él en esa humildad, en esa comunión, vivirán verdaderamente como hombres, como mujeres, llegando a la plenitud para la cual fuimos creados. Hermanos, la salvación que Cristo nos ofrece es un puro regalo, es un don de su amor, pero sí requiere una respuesta. Hay que aceptar el regalo, y para esto hace falta que se restaure en nuestro corazón la confianza, que no nos están dando una granada armada, que no nos están dando veneno, que nos está dando la vida. El enemigo nos pone miedo en el corazón. ¿No será que tendré que sufrir? ¿No será que tendré que entregar algo? No tengamos miedo, hermanos. Pidámosles más específicamente, Señor, entra y reina en mi corazón. Toma el trono de mi alma. Te lo entrego todo con toda confianza. Te entrego mi intelecto, mi capacidad mental, mi entendimiento, mi manera de ver las cosas. Quiero someterlo a ti, Señor. Te entrego mi voluntad para querer y para hacer solo lo que tú quieres, Señor. Ese es el camino de Adviento, un camino de humildad, de búsqueda de la palabra del Señor para irla haciendo vida. Es un proceso de auténtica conversión. Cuanto más ponemos ante nosotros nuestra miseria, nuestro pecado, cuanto más se lo ofrecemos al Señor, más Él nos libera y nos sana y nos perdona. Cuanto más queramos justificarnos y esconder la verdad, más nos hundimos en nuestro propio pecado. El gran padre de la Iglesia, San Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín de las lenguas originales, el gran conocedor de la palabra de Dios, En su coloquio con Dios, le dijo: Señor, te ofrezco todo este trabajo. Y el Señor le dijo: quiero algo más. Y Jerónimo, San Jerónimo, le dice: te ofrezco todos mis sufrimientos, también lo que más me cuesta hacer en la vida, mis trabajos. Y Jesús le dice: quiero algo más. Y el Señor, Jerónimo, le dice al Señor: te ofrezco toda mi vida, hasta mi muerte, todo te lo entrego. Y dice Jesús: yo quiero algo más. Quiero que me entregues tus pecados. A veces queremos hacer cosas por Dios, ofrecerle a Dios algo, pero nos cuesta tanto, de verdad, entregarle nuestros pecados, ser humildes. Y el Espíritu Santo nos va a enseñar qué hay en mi vida que necesita ser cambiado por ti, Señor, que necesita en este tiempo de Adviento ser puesto a muerte, liquidado, para que el Señor crezca. Tengo que disminuir. Para convertirme en amante de Cristo, otros amores tienen que disminuir. Y el Espíritu Santo, que el Señor prometió que Él enviaría, vendrá en nuestra ayuda. Adviento, entonces, es una gran lucha. Lucha contra nuestra propia carne rebelde. Lucha para enfrentar nuestros miedos, nuestras dudas. ¿Saben por qué tanta televisión y tantas cosas? Porque la táctica más eficaz del enemigo es mantenernos siempre en jaque, siempre distraídos, siempre haciendo algo con tal de no estar en paz, en silencio, frente a nuestro Dios. Este tiempo de Adviento se convierte en una vorágine si no tenemos cuidado. Y si se convierte en vorágine, no vamos a ningún lado. Pasará estéril, vacío. Seguiremos igual. Qué pena tan grande, porque la vida pasa muy rápido. Ahora es el momento. El Adviento, hermanos y hermanas, fue una larga jornada para el pueblo judío. Siglos de hombres y mujeres anhelando, esperando la venida del Mesías. Pero no una espera sentados con brazos cruzados, una espera en la cual tenían que luchar activamente contra las fuerzas de un ambiente pagano que los quería siempre desmoralizar, absorber, hacer olvidar la alianza con Dios. ¡Qué heroico ese pueblo que Juan Pablo II llama nuestros hermanos mayores! Siendo tan chiquititos, rodeados de tantas multitudes, sufrieron tanto, lucharon tanto para mantener su alianza y mantener viva la esperanza de que el Señor Dios iba a reivindicar su lucha, dándoles el triunfo. Pensamos en un hombre como Isaías. Empezamos el lunes, el Adviento, con estas palabras de Isaías. 600 años antes de la venida del Señor. Palabra de Isaías, recibida en visión. Sucederá en los últimos tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella. Eso parecía algo tan imposible. Todas las naciones afluyendo hacia la casa del Señor, si la casa del Señor era el hazmerreír de todos los paganos. el desprecio, porque eran tan chiquitos. Y aunque alguno que otro se admiraba de la grandeza del templo, seguía siendo para los paganos algo sin sentido. Pero Isaías tenía la esperanza y compartía esta esperanza venida del mismo Dios a través de su boca. Y dice: acudirán pueblos numerosos y dirán: vengan, subamos la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Nosotros aquí somos el fruto de esta profecía. Nosotros, que somos los gentiles, hemos escuchado la voz del Señor, hemos sido tocados por la gracia de Cristo y buscamos su enseñanza. La palabra del Señor se cumple en nosotros. Él nos instruye en sus caminos. ¿Para qué? Para que se quede en la mente, una mente muy instruida. No, sino para que caminemos por sus sendas. O sea, subimos la montaña del Señor, nos instruimos, nos formamos en la fe, porque vamos ahora a caminar un camino nuevo. Ya no podemos ser igual, ya no somos como el mundo. Tenemos que ir al mundo para amarlos, para darles la luz, pero no podemos ser como los del mundo. Y dice Isaías: porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones, árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espándu, nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven a casa de Jacob y caminemos a la luz del Señor. Así animaba él al pueblo a caminar hacia adelante. Y ahora la pregunta es: ¿fue en vano la espera? Ellos no vieron al Señor venir. Faltaban todavía 6 siglos. Pero gracias a Isaías y gracias a aquellos hombres y mujeres, aquel pueblo que escuchó la palabra del Señor y vivió su adviento, es que estamos nosotros aquí hoy. Cuán agradecidos tenemos que estar. Y ahora el Señor nos manda a levantar nuestros corazones, a llenarnos también de esperanza, que aunque vivamos en una vida a veces rutinaria, una vida diaria que no brilla aparentemente, que sepamos nosotros que Él sí está trabajando a través de nosotros y que vale la pena todo lo que hacemos por Él. Ayer celebramos el día del apóstol San Andrés, que fue discípulo de Juan Bautista. 2 grandes hombres del Adviento. Aunque vivieron 30 años después del nacimiento de Cristo, fue ese momento en que ellos salieron a la luz. Sin embargo, son hombres del Adviento porque estaban preparando el camino al Señor antes de que fuera descubierto. Juan Bautista se fue de su hogar, de su pueblo, al desierto, para no tener distracciones, para enfocar toda su vida en oración, en meditación de la palabra, en penitencia, para que su alma esté atenta a la venida del Señor. Es así como el Señor lo pudo encontrar bien preparado y le pudo dar las palabras de sabiduría: este es el Cordero de Dios. No pasó así como así. Primero lo envió al desierto y Juan Bautista fue. Se podría haber quedado en su pueblo, en la compraventa, en las luchas de la vida normal, como diríamos. pero hizo espacio para el Señor, puso atención al Señor. No es que nosotros nos tenemos que ir al desierto, pero momentos así como esta noche son tan necesarios. Hacer espacio para el Señor. Yo les invito a que en este tiempo de Adviento hagan el propósito de visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Pasar tiempo con Él en casa, cenar juntos si están en familia, cuanto sea posible. Orar juntos el rosario. Creer que el Señor les va a avivar el corazón y también nos va a dar palabras de conocimiento para saber cómo vivir como cristianos en este tiempo. Y es Juan Bautista precisamente el que prepara a Andrés, que también se vino con él, hicieron comunidad. Y cuando Juan le dice a Andrés, este es el Cordero de Dios, ¿qué hace Andrés? Inmediatamente se pone a seguir a Jesús. Se va con él y va a vivir con él y duerme con él. Y es entonces él quien, lleno de ese fuego, de ese ardor de haber descubierto a Jesucristo y reconociendo realmente lo que ha ocurrido, va a su hermano Simón y trae a Simón a donde Jesús. Es el comienzo de esta pequeña comunidad por un hombre que preparó a otro hombre, y ese hombre, lleno también del Espíritu, comparte con su hermano, y ese hermano será eventualmente el primer papa. Qué larga jornada ha sido para tantos el Adviento. Finalmente pensemos en María Santísima, la mujer del Adviento. Creo que esta imagen de María embarazada ha de cobrar un sentido particular para nosotros en esta temporada. María, la mujer del sí radical. El sí que no tiene mancha ni embague ninguno. Hágase en mí según tu palabra. Toda la vida de María es eso. No un sí de palabra solamente, un sí de todo su ser entregado a Dios. Y como decía San Agustín, primero su mente, su corazón estaban llenos de Dios, dedicados a Dios, y por eso el Señor pudo llamarla. Y ella dio su sí. No ocurre así por casualidad. Un corazón bien dispuesto, un corazón que puso a Dios por encima de todo, dispuesta a todo por Él. Un corazón que ya se había dispuesto con muchas luchas, con muchas decisiones en su vida, de no dejarse llevar por otros caminos para ser toda de Dios. Y precisamente en la Navidad todo salió mal, ¿cierto? Todo salió mal. A nosotros nos encanta hacer una fantasía de la Navidad con el establo, etcétera, nos parece todo tan bonito, pero pensemos en la realidad que ahí se contiene. María, 9 meses embarazada, a punto de dar a luz, se encuentra que hay una ley del gobierno que le fuerza tener que ir de Nazaret a Belén. Imagínese una mujer de 9 meses montada en un burrico, yendo desde aquí, vamos a decir, a Boca Ratón, montado en un burro, por un camino escabroso. Y José la acompaña porque él plenamente asume su papel. Qué pocos hombres se asemejan ni siquiera un poquito a San José. Ese camino largo, cansado, para llegar a Belén y encontrar que nadie los quiere. O todo el mundo tenía buenas razones. Estaban las casas llenas, todo el mundo había venido para el censo, pues todos se excusaron. ¿Cuántas veces Han habido divorcios por mucho menos que esto. Una mujer cansada, irritada, a punto de dar a luz, su marido no encuentra lugar para ella, aunque era el pueblo de José. ¿Cuántas veces José le habrá dicho: no te preocupes, María, que ahí vive mi primo, ahí vive tal y más cual? Y María podría ahora decirle: valiente familia que tienes tú, y tus amigos, y ese acaso no es tu pueblo. Y podría haberle sacado todo en cara y criticado, y se puede poner amarga contra él. Y José, como somos los seres humanos, cuando alguien se pone bravo con nosotros, arremetemos igual. Y José podría haber dicho: ¿y tú qué me sacas en cara si ni siquiera es mi hijo? O cosas así de feas. ¿No hacemos eso nosotros? Cuando estamos enojados, sacamos el armamento más fuerte que pueda herir al otro. Pero Jesús, cuando fue ofendido, se humilló. Vino a abrazarnos, vino a amarnos, vino a perdonarnos. Y María y José no se sacaron nada en cara, sino que juntos se enfrentaron aquella situación, aquel dolor, como una sola persona, porque así es el amor. Ellos eran todo amor, el uno para el otro, porque los dos estaban llenos de Dios. Literalmente, físicamente, Dios ya estaba con ellos. Y cuando ellos fueron rechazados, también Jesús fue rechazado. Y terminaron entonces en aquel establo bendito. Bendito, pero difícil. Porque allí no había agua potable. Ahí abundan, como en todo establo, pues los insectos, la oscuridad. No es muy fácil encender un fuego en la paja de un establo. Ahí no habían extinguidores, ni había departamento de bomberos. Ahí no había nada. El lugar más poco higiénico que uno se puede imaginar, entre animales, entre el estiércol y la peste. ¿Y por qué no decir la verdad? Todo salió mal. Y sin embargo, en el medio de todo eso, nace Jesús. ¿Cuál es la enseñanza? El que tiene a Jesús lo tiene todo. Es noche de alegría, es noche de gozo, es noche de celebrar, porque tenemos a Emmanuel, Dios con nosotros. Todo lo demás se olvida, todo lo demás ya no importa. Estamos con el Señor, tenemos al Señor. Ese es el amor, esa es la verdadera Navidad. Jesús no viene para hacernos la vida fácil. Jesús no viene para que nosotros podamos competir al nivel del mundo. Jesús viene porque nos ama y para que lo tengamos a Él y Él tenernos a nosotros. Y el que entiende esto lo entendió todo. El que no entiende esto no ha entendido nada. Esta es la Navidad. Pero si no nos preparamos ahora, si no estamos convencidos que tenerlo a Él es tenerlo todo, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es, ya lo sabemos, que en esta temporada es cuando hay más depresión, es cuando hay más suicidios. ¿Por qué? Porque cada uno se hace una fantasía de lo que debería ser la Navidad. Pero como han ocurrido tragedias en la vida, como quizás lo que quisiéramos no se puede dar, como la estamos pasando mal, pues entonces me deprimo por Navidad. Porque en realidad la Navidad era solamente un pretexto para vivir la fantasía. Pero no, hermanos, no es así para los cristianos. La Navidad no es una fantasía. Es encontrarse con aquel que es la verdad, Jesús. Ven, Señor, no tardes. Ven a nuestros corazones. Enséñanos a caminar estos días. Enséñanos a rebajarnos, a hacernos humildes, a renunciar a tantas fantasías para poner todo nuestro corazón en tu amor. Ven, Jesús, no tardes, ven.